Bueno, doctora Taxek, ¿qué tenemos que saber acerca de estas causas, por ejemplo, esta litigio sería, ¿no? Litigio del divorcio o
sí, son es un proceso de divorcio.
Ahí está.
Bien. Es un juicio de todas maneras. Uh-huh. Lo que sí, con el nuevo Código Civil y Comercial se trató de que esto ya no sea contencioso. Cuando hablamos contencioso quiere decir una parte con la otra.
Ajá.
Una modificación que hubo importante es que antes, para divorciarse, tenías que alegar alguna causal. O sea, mucha gente todavía llega y me pregunta si hubo adulterio, si me tengo que hacer una exposición, si me voy de la casa. Todavía tienen miedo, digamos, a estas cuestiones, si tienen que dejarlas sentadas o no. En realidad el divorcio ahora es incausado. ¿Qué quiere decir? No necesitas una justificación. No necesitas decir por qué te estás divorciando. Y esto es justamente para no inmiscuirse en las vidas de las personas y tampoco, en un punto, afectaba la dignidad, digamos, de las personas también. Porque imagínense, en un divorcio tenías que iniciar un proceso y probar, no sé, el adulterio, se ponían fotos, era todo casi una telenovela de la vida de uno.
Claro.
Que exponerlo ante terceros, la verdad, era bastante cuestionable, digamos. Porque es un tema reservado a la intimidad de cada uno. Uh-huh. Y que a veces los problemas, bueno, de pareja son de pareja, digamos. Así que uno de los cambios importantes es esto: nosotros no necesitamos una causal, un motivo. Si yo me voy de la casa, no necesito dejar una exposición en ningún lado. Entonces, basta con la voluntad de las partes. O sea, el matrimonio se sostiene con la voluntad. O sea, la voluntad de seguir manteniendo una vida en común, de tener relación en común, simplemente se mantiene con eso. Cuando una de las voluntades no existe, se puede disolver el vínculo. Antes, justamente necesitabas esta aceptación, probar una causa, situación que ya no sucede, digamos. Ahora puedo ir yo solo a decir, bueno, vos no te querés divorciar, pero yo sí, no quiero vivir más acá, voy y pido el divorcio. Es importante, en el proceso de divorcio, sí o sí, cuando yo decido divorciarme, presentar una propuesta reguladora. O sea, te piden que presente una... ¿Qué sería una propuesta reguladora? Hay ciertos efectos del matrimonio que se tienen que tener en cuenta. Tenés los que no son patrimoniales, o sea, el alimento de los chicos, la responsabilidad, el régimen de comunicación, el cuidado personal. El régimen de comunicación, bueno, con qué frecuencia se van a ver con el ex cónyuge que ya no convive con los chicos, que va a ser el mismo que va a tener que pasar alimentos. Bueno, todo esto te da la posibilidad que vos realices una propuesta. ¿Cuánto vas a solicitar de alimento? ¿Con qué frecuencia los vas a ver? Y otra parte, que es la patrimonial, qué pasa con los bienes, qué pasa con la atribución de la vivienda, si voy a pedir una compensación económica o no voy a pedir una compensación económica, si voy a pedir alimentos. Entonces, se tiene que hacer una propuesta. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si la otra parte no está de acuerdo con la propuesta? ¿Me puedo divorciar? ¿No me puedo divorciar? La otra parte puede hacer una contrapropuesta, adherirse en parte o en todo.
O no,
pero si eso no pasa, ya no es una causal para que no te divorcie. O sea, la sentencia de divorcio va a salir igual. Lo que pasa es que todos estos temas que no se pudieron regular, que no se pudieron poner de acuerdo, se van a tener que hacer por juicio separado. O sea, ¿qué pasa? Yo la sentencia de divorcio la necesito ¿para qué? Para que todos los bienes que yo adquiera en el futuro, para todo lo que yo haga en el futuro, ya no quede comprendido en esta comunidad matrimonial.
Claro.
Entonces, muchas veces me preguntan, bueno, pero los bienes y todo, ¿para qué necesito el divorcio? Y bueno, si vos querés comprarte un auto, si vos querés comprar una casa, para que no entre en esa masa matrimonial, uh-huh, necesitas la sentencia. Entonces, ¿qué hace el nuevo Código Civil y Comercial? Te divorcia, pero queda pendiente todas esas cuestiones para discutirla posteriormente, pero siempre te divorcia. O sea, no quedas atado, digamos, a esa, claro, situación.
Yo recuerdo que una de las principales quejas, ¿sí? Que sé yo, hace muchos años atrás, por ejemplo, yo escuchaba a la gente que se divorciaba, gente grande que decía, no, pero 10 años me llevó divorciarme, 5 años, 7 años, o sea, siempre se vio este proceso como muy largo. ¿Eso ha cambiado ahora?
Sí, justamente lo que pasaba era esto, es que había que probar una causal, había que probar un motivo, había que preguntar, probar cuánto tiempo estuviste separado, todo eso se necesitaba probar en el pedido para ver quién era culpable y no existía esto del cónyuge culpable, al que se le debía pagar, bueno, todas estas cuestiones ya no existen. Entonces, lo que sí, sí se divulgó mucho y se habló mucho de lo que era el divorcio exprés. O sea, en realidad no es que tenemos un divorcio exprés. A veces vienen, ¿qué piensan? Divorcio exprés, no sé, 1 o 2 meses estoy divorciado. Claro. En realidad se simplifica. Ajá. La audiencia es no a los fines de conciliar, o sea, conciliarse, reconciliarse entre los cónyuges ni nada, sino a los fines de realizar esta regulación de los efectos del matrimonio. Esa audiencia no funciona, no se ponen de acuerdo con la propuesta, sale el divorcio. Entonces el proceso sería: presento la demanda de divorcio, presento mi propuesta, le corro, traslado a la otra parte, ¿qué quiere decir? Le comunico que estoy pidiendo, la otra parte contesta o puede guardar silencio. Uh-huh. Si guarda silencio, no pasa nada, dice, atento que la otra parte no se presentó, solicito se dicte sentencia.
¿Y de qué depende de quién hace la primera propuesta y luego
de quién inicia?
Más de quién inicia. Uh-huh.
Si hay que tener en claro, pueden iniciarlo una de las partes o las partes conjuntas. Bueno, ahí ya cuando las partes entran de acuerdo es muchísimo más fácil, porque ambas partes se presentan, dicen estamos de acuerdo en todo o en parte. También podés hacer un convenio regulador solamente por los alimentos, régimen de comunicación, y como no te pones de acuerdo los bienes, decimos bueno, esto lo vamos a arreglar después. Así que pueden ser una de las partes la que comienza, pero siempre la otra parte va a tener la posibilidad de hacer su contrapropuesta, de adherirse o no. Entonces no hay una obligación de, o sea, no hay una obligación de regular, no hay una obligación de llegar a un acuerdo, pero sí una obligación de mínimamente hacer una propuesta. Entonces muchas veces cuando vienen al estudio siempre decimos, bueno, piense, porque la gente, obviamente, los clientes no saben todas estas cuestiones, llegan al estudio y me dicen, bueno, pero ¿qué es el régimen de comunicación y cómo se hace? Entonces se abren un montón de cuestiones dentro, claro, del divorcio, que tienen que ser meditadas, obviamente que es con la guía del profesional. Uh-huh. Es un proceso corto, no debería durar más de 6-7 meses. Sí he tenido casos que han durado 1 año o 2, porque cuestiones procesales, sí, digamos, sí, cuestiones del retardo del juzgado y demás, pero son procesos bastante cortos. En 1 año o menos podés tener una sentencia, ya no son los 10, 7 años.
Claro.
De hecho, un juicio de divorcio de 1 año, 1 año y medio, uno como profesional ya se empieza a poner nervioso, decir, bueno, ¿qué pasa? Que esto no sale, digamos. Claro. Así que no es para nada complicado. Sí, lo que sucedía anteriormente es que se intentaba proteger la familia, pero de esto de que no se pueda disolver. O sea, que se mantenga la,
claro,
familia.
No importa bajo
qué circunstancias. Entonces era, claro, para vos divorciarte, no alcanzaba, me acuerdo que siempre me decía la profesora, no alcanza con decir se terminó el amor. O sea, para la ley no existía eso, me separo porque ya no lo quiero más. Claro. No, tenía que haber un motivo. Ahora lo que se puso en mira en realidad es la voluntad de las partes, la autonomía de voluntad de las partes. Es decir, yo quiero, por eso dice, el matrimonio se mantiene con la voluntad de estar unido, de la voluntad, claro, de tener una relación, que es sumamente lógico, pero en otra época no era así. Cuando estaba regulado el Código Civil y el Código Civil solamente, que no era comercial, estaban divididos. Uh-huh. Imagínense que Félix Alfi no existía tampoco el divorcio. Claro. Entonces, bueno, uh-huh, habían quedado muchas cuestiones para rever, que bueno, que se han paliado con el nuevo Código Civil y Comercial. También es, bueno, hay otros efectos como son los alimentos. También es bueno decir que los cónyuges se pueden pedir alimentos bajo determinadas circunstancias. Uh-huh. Mientras estén dentro de la relación matrimonial, se deben alimentos. Durante la separación, de hecho, que eso es algo que la gente generalmente no sabe, también se deben alimentos. O sea, que si yo estoy casado pero estoy separado, de hecho, me deben los alimentos. Se van a tener en cuenta ciertas circunstancias, obviamente, porque tiene un carácter asistencial, digamos. Es, bueno, si tengo posibilidades de conseguir un trabajo por mis propios medios, mi edad, la salud, cuánto contribuyo al matrimonio, si me quedé con la vivienda familiar o no. Se van a tener en cuenta estas cuestiones, pero se puede solicitar los alimentos siempre cuando se está en separación. De hecho, una vez que se divorcia, la regla es que no se deben alimentos, salvo 2 casos. Cuando hay una enfermedad grave de uno de los cónyuges preexistente al divorcio, uh-huh, o sea, anterior yo durante el divorcio, o sea, adquirí alguna enfermedad grave que me cuesta solventar, puedo solicitar los alimentos post divorcio. Siempre van a cesar una vez que yo vuelva a convivir con alguien o me vuelva a casar. ¿sí? Uh-huh. Mientras tanto, pero no pueden ser por mayor tiempo de lo que duró el matrimonio.
Ah, mirá vos.
Y otra causal que puedo pedir alimentos post-divorcio es en caso de que no me pueda abastecer por sí mismo, o sea, no me puedo solventar mis necesidades, ni tengo posibilidad cercana a hacerlo. Y ahí se va a tener en cuenta de nuevo lo que es la edad, la salud, si me atribuyeron la vivienda familiar y mi capacidad de conseguir trabajo. Entonces, bajo estas condiciones, se puede pedir alimentos post-divorcio.
Bien.
También se puede pedir, que es importante, lo que es la compensación económica, que es distinto. Si pido alimentos, o sea, el que tiene compensación económica no tiene alimentos. Eso también hay que tener claro, pero la compensación económica es distinta. Esto se debe, por decirlo de una manera, cuando en pro de esta disolución del vínculo he sufrido un perjuicio patrimonial. Que es el caso típico que siempre hablamos de las personas que se han dedicado a trabajar en la casa, se han dedicado al cuidado de los hijos, que tienen una formación profesional muchas veces, o que han estudiado pero no han podido ejercer por dedicarse al hogar. Cuando se disuelve el vínculo, quedan justamente en una situación muy de desventaja en relación al otro cónyuge. Entonces, en estos casos tenés la posibilidad de pedir una compensación económica, pero siempre hay que mostrar esto, que hay un desequilibrio económico causado por el divorcio, ¿sí? Es como que siempre dicen, hay que sacar una fotografía de cómo uno ingresa al matrimonio y cómo sale del matrimonio, para ver si esa compensación es debida o no, digamos, se puede reclamar o no.
Claro, mira, interesantísimo. Ahora, digo, hablabas acerca de, estamos hablando de divorcio, personas que se han casado, que digamos, oficialmente, a través del registro civil, tienen, se han casado. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que son cónyuges nada más? O sea, no están unidos de hecho, digamos, pero claro, pero no están casados. ¿Qué pasa?
Con los convivientes lo que pasa es que tienen otro régimen distinto. Uh-huh. O sea, cuando uno se casa puede elegir, antes no se podía, antes solamente teníamos el régimen de comunidad ganancial de bienes, ahora antes de casarse uno puede elegir entre el régimen de separación de bienes y el régimen ganancial. Generalmente nadie lo hace, pero se puede hacer y se tiene que inscribir en el costado del acta de matrimonio, para que todos tengan conocimiento de que ese matrimonio se rige por la separación de bienes. Pero si no se dice nada, es ganancial. ¿Qué quiere decir cuando hay separación de bienes? Que cada uno administra y dispone de sus bienes de manera individual.
Digamos. Claro, más allá de que estén casados.
O sea. En la convivencia pasa eso en realidad. O sea, cada uno administra y dispone de los bienes que le son propios. Es decir, una vez disuelta la convivencia, o sea, una vez terminada en realidad la convivencia, sí. No se disuelve, se termina, cada uno se va a llevar lo que era de uno. Eso como regla general. Después se puede probar que se hicieron con aporte de los dos las compras, claro. Pero todo eso va a ser, digamos, esto es lo que se presume por ley, digamos. Cada uno es dueño de lo que está registrado a su nombre, de lo que es suyo, a menos que esté inscripto en condominio. Por ahí yo digo, bueno, si ustedes no van a casarse, es bueno que los bienes, siempre previendo, digamos, una situación de ruptura posterior, estén inscriptos a nombre de los dos, no de uno solo.
Claro.
Porque si no, después esos son los problemas. A ver, ¿con qué dinero se compró? ¿Con qué dinero se hicieron tales aportes?
Claro.
Ahora salió un fallo interesante que dicen que se entiende que uno aportó cuando realizó las tareas del hogar, tuvo hijos y se ordenó dividir a la mitad las cosas adquiridas durante la convivencia. En lo personal, para mí es una, si bien una interpretación con perspectiva de género, no es el espíritu de la ley para mí, por el hecho de que si el legislador hubiese querido que el régimen convivencial sea igual que el de matrimonio, así lo hubiese hecho, digamos, y ha pactado situaciones totalmente... no totalmente distinta. Tienen derecho a la atribución de la vivienda, pero solo hasta 2 años en caso de separación para los que se quedan con los hijos.
Claro.
Tienen la posibilidad de pedir una compensación económica también los convivientes, todo después de 2 años de convivencia. Para que se te atribuya la vivienda, para tener la posibilidad, si sos conviviente, de solicitar la atribución de la vivienda, sí tiene que estar inscripto. Es un requisito que la unión convivencial esté inscripta en el registro. Si no, no se puede pedir la atribución de la vivienda. Entonces, muchas veces, con esto de que se reguló la convivencia, la gente piensa que tiene los mismos efectos y no es así.
No es así.
Igual con los derechos hereditarios. O sea, un conviviente no hereda. un conviviente puede haber estado 20 años con alguien, pero si no se casó, no hereda. Entonces, bueno, muchas veces uno empieza a convivir cuando ya es grande, cuando ya la pareja tiene hijos, y se ve después de, no sé, 10 años que igual estuvieron juntos, que solamente tienen derecho los hijos y ellos no. Entonces yo siempre recomiendo que hay que casarse.
Claro,
claro. Cuando están estas cuestiones, pero si no, sí ser cuidadoso con esto de los papeles, de que esté a nombre de los dos, de que quede registrado que trajo cada uno.
Ahora, pregunta de estudio jurídico, ¿se divorcia mucho la gente?
Para mí es relativo.
¿Sí? Es
sí,
relativo.
Sí, sí. Lo que pasa es que tampoco ya se ve tanto que la gente se case, eso es real. Uh-huh. Con esto de la convivencia, hasta para las obras sociales ya no se necesita, digamos. Está mucho esto del descreimiento de lo que es el instituto del matrimonio y demás. La gente se sigue divorciando, creo que igual. Uh-huh. Pasa con todo, digamos. Claro. Todo sigue. No sigue siendo fácil, o sea, no es que se ha allanado el camino, pero no es una situación fácil para nadie, digamos.
Totalmente.
Así que de acuerdo, claro. Creo que se basa en esto, digamos. Bien. Que ya uno no aguanta tantas cosas, que uno no tiene por qué. Así que eso pienso.
Claro, bien. ¿Y los pedidos de divorcio los hacen más los hombres o las mujeres?
No, iguales.
¿Igual?
Iguales, ah, sí, sí. Bien. Vienen muchos hombres que pretenden divorciarse, muchos que lo inician ellos, la verdad he visto varios que lo han iniciado los hombres, y vienen las clientes a decir, bueno, me llegó esto, me tengo que presentar. Generalmente si ahí viene uno dice, bueno, no hace falta, porque no hay nada que proponer más que disolver el vínculo, a veces no hay hijos, no hay bien, entonces para qué uno presentarse.